Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy martes tenemos nuestra habitual tertulia. Era tertulia voluntaria, porque después de las 25 horas, quien quiera venir, que venga, quien no quiera venir, que no venga. Pero al final se han ido apuntando y de momento hay cuatro. Uno ha venido de invitado porque se ha invitado él solo. Pero bueno, para ser hoy, después de su esfuerzo en las 25 horas, lo vamos a dejar que esté por aquí también tranquilamente. Miren, la verdad es que, bueno, antes de nada, les digo que el presidente Chen y Perarnau están en Lisboa. Concretamente han estado con la gente del Benfica, reunidos con los directivos del Benfica, por dos temas. Un poquito para conocer lo que es la ciudad deportiva de las Águilas, allí en Lisboa, y para intentar llegar a un acuerdo por Aarón Martín Caricol. Aarón, por mucho que queramos, no nos van a pagar más de 15-20 millones. El Español pidió unos 17-18 al Benfica, pero Aarón no ha hecho una buena temporada. Aarón, además, en los últimos partidos ya no llegó a jugar, es decir, el titular ha sido Didac. Y la oferta que nos propone el Benfica es de unos 10 millones más variables. A mí me parece que está bien. Alguno dirá, hombre, es que la cláusula... Miren, yo la cláusula, sinceramente, me parece que no estamos en condiciones de pedir una cláusula por un jugador que ha hecho una mala temporada, que además, repito, no ha jugado los últimos partidos. Y si esta venta de Aarón más alguna otra venta nos puede permitir exigir de una manera ya definitiva la cláusula de Gerard Moreno, es decir, no rebajar ni un solo millón, pues miren, mejor para todos. Mejor para todos. Yo no creo, y luego lo comentaremos con los tertulianos, si la venta de Aarón por 10 millones es buena, mala, regular, es lo que se puede pedir ahora, porque no es lo mismo Aarón esta temporada que Aarón la pasada temporada. Y seamos sinceros, y si hubiéramos quedado octavos, séptimos, sextos en la liga, Aarón costaría mucho más, pero un equipo que puede quedar entre el 10-11 y el 16º, las cosas cambian. Esta es la realidad de la situación deportiva del Real Club Deportivo Español, así que tampoco le demos muchas más vueltas. Repito que luego cada uno podrá decir, es que estamos vendiendo mal. Bueno, yo no puedo estar en la cabeza de todo el mundo y intentar contentar a todo el mundo. A mí me parece una buena venta los 10 millones de Aarón más variables por la situación, no la que vive el club, sino por la propia situación deportiva en la que nos hemos movido durante esta temporada. Gerard vale 40, Gerard vale 40 millones. 50, Gerard vale 50 millones. Pero Aarón no vale 20 millones. Es que no los vale. Desgraciadamente no los vale. Habrá que buscar un lateral. Tenemos uno que es Didac. Tendremos que ver si el segundo lateral viene de fuera o se le da la oportunidad también de subir a un hombre como Adri Pedrosa. Es muy joven aún. Pero si la idea del club es, bueno, pues tener esta serie de gente del filial como segundos, digamos como sustitutos de jugadores del primer equipo, pues habrá que dar oportunidades. El año pasado tuvimos la oportunidad de fichar a Ristich. Yo no sé qué ha hecho Ristich al final, no sé si estaba en el Zenit o en el Krasnodar, no lo sé. No tengo ni idea al final como este jugador serbio que jugó el Europeo Sub-21... que lo teníamos apalabrado, que no sé si al final pagamos algo por él, porque había un preacuerdo con su equipo, con el Partizan, pero miren, no lo sé. Tampoco pasó nada porque al final no vino. Lardín decía que lo quería, pero el míster dijo que no, y al final acabamos fichando a Didac Vilà de la ECA de Atenas, después de dos meses y pico de negociación con el presidente de la ECA, el castigo del presidente de la ECA, que si le quedaba un año más, acabó entrenando en el Reus y acabó viniendo aquí en los últimos días del mercado de fichajes. Por lo tanto, repito, el presidente Chen y el director general deportivo Perarnau están en Portugal. Yo no sé si vuelven hoy o vuelven mañana, pero lo que sí que está claro es que el presidente Chen, durante los días que va a estar aquí en España, bueno, ya, o en Barcelona, porque ahora está en Portugal, va a estar a full. Es decir, lo va a intentar dejar todo. Ya sé que la frase no es muy democrática, cuando se habla de democracia, atado y bien atado. Lo digo porque él quiere marcharse a China el día 23 con el entrenador ya solucionado, y el tema del director deportivo, ahí ya tengo mis dudas, y me remito un poquito a las palabras del director general corporativo Roger Ubas. Tema entrenador. Si leen cada medio, cada uno tiene su número uno, que es este, que es el otro, que es el otro. Por lo tanto, es complicado. Sí que es verdad que casi todos coincidimos en unos entrenadores. Pero de ahí que sea uno de los tres o de los cuatro, es posible que a lo mejor haya alguien que no ha salido. Y no lo descarto. Sinceramente, no lo descarto. Por orden. Por orden. Garitano. Yo hace unos días les dije, tengo la sensación de que es Garitano, pero que no significa que sea Garitano. Porque una cosa es tener una sensación y otra cosa es que sea la decisión del director general deportivo con el presidente. Desde hace tiempo nosotros les dijimos que Garitano era, por lo que, y les hablo de hace meses, que era la preferencia del presidente Chen. ¿Por qué? ¿Por qué era Quique y no Gémez? El otro día también lo explicó Ángel Gómez. A lo mejor por la forma de ser, por, no sé, el trasná de Paco Gémez, que no le gustaba a Chen. Pues a lo mejor uno de los motivos por los que quiere a Garitano es porque le gusta la forma de ser de Garitano. Y además, me tengo que remitir a esa entrevista de casi 2 horas de Roger Ubas, cuando le pregunté por qué se cesó a Quique al final, cuál es la decisión final y por qué. Y habló de ser una persona individualista, que no piensa en el club, que dice lo que quiere a través de las ruedas de prensa, aunque sea dañino para el club. Es decir, que fueron una serie de cosas, por las mismas que Chen ficha a Quique, por su, digamos, facilidad de explicar las cosas, por su, digamos, su, iba a decir su parte espiritual, pero no sé si está bien dicho lo de la parte espiritual de Quique, pero por su planta, no sé si por su historia como técnico, no lo sé, pero por eso se decide por Quique y no por Paco Gémez. Claro, Paco Gémez, pelao, con unas americanas un poco raras, con unos pañuelos haciendo conjunto con las americanas, su actitud en las ruedas de prensa. Bueno, pues estas cosas al presidente a lo mejor no le gustaron. Claro, ves a Quique como un señor. Dialéctica, cierta, una manera muy sencilla de transmitir las cosas, explicando un poquito los sentimientos, las sensibilidades. Se preocupó quién era mejor entrenador, quién iba más acuerdo o tenía más sensibilidad con lo que buscábamos nosotros. No, porque si hubiera sido así hubiera sido Paco Gémez, por lo que se estaba trabajando por parte de la dirección deportiva. ¿Qué puede pasar ahora? Los teóricamente 3 candidatos que hay, sin contar a David Gallego, porque si fuera por eso, David Gallego no puede ser entrenador del Español. si nos basamos en no en el conocimiento deportivo, sino en su comportamiento en ruedas de prensa en el campo, no puede ser. Porque David Gallego es muy sincero, David Gallego dice las cosas como son, pero también es verdad que lo dice, pero él es un hombre de club. Y como hombre de club, David Gallego nunca criticaría al club, nunca criticaría a los jugadores y posiblemente él sí que haría autocrítica. Garitano es un técnico que ha demostrado su capacidad de sacar de un equipo normal lo mejor. Claro, si uno piensa, pero claro, Garitano es defensivo. Yo no lo veo tan defensivo a Garitano. El Leganés no jugaba mal. Pero claro, si hablamos de un equipo que tenía como centrales a Mantovani y a Bustinza, que no era central en su momento, sino que era lateral, claro, dices, es complicado. Si en el centro del campo había jugadores como, sin menospreciarlos, pero que no tenían la calidad que tenía, que tiene nuestro equipo de tocar, como Fran Rico, pues dice, o Brásana, que venía cedido del Betis, dices, ostras, no puedo jugar al ataque. Sí que es verdad que hay jugadores en el Leganés como Gabriel, que es muy buen jugador, Gabriel Pires, es muy buen jugador. Pero tampoco acabó siendo el jugador de la primera temporada este año. Y arriba ya sabes lo que tenías. Guerrero, Amrabat, El Zar, eran guerreros. Y eso que Amrabat es muy buen jugador. Buen jugador. Claro, con ese equipo tú no puedes permitirte el lujo de salir a tocar. No tienes jugadores como Darder, como Granero, Jurado, o futbolistas también como David López, que pueden salir con el balón controlado. Ni tienes una delantera con Gerard Moreno, Piatti, aunque no esté bien este año, Leo Batistao, Sergio García. Claro, son jugadores con una calidad grande. Otra cosa es que puedan presionar más o puedan presionar menos. Pero si se dan cuenta, desde que está David Gallego, ni Gerard baja tanto a defender, ni Leo Batistao tampoco. Porque el trabajo de presión lo hacemos mucho más arriba. Y esto hace que corramos menos. Claro, ¿cuál era un poquito la lectura de Quique? No, es que este equipo es el que más corre en primera. Pero por correr mucho no significa que corras bien. Eso está claro. Hay equipos que corren la mitad de lo que tú corres, pero saben dónde correr. Y nosotros no. Nosotros no sabíamos dónde correr. Por lo tanto, Garitano, no les hablo de información. Información sí que es verdad que la lista es esta, pero yo tampoco puedo descartar a un Averizo. Es difícil, pero yo no lo descarto. ¿Se imaginan que hayan ido a buscar en Portugal un entrenador y no lo sabemos? No, yo creo que eso no es. Pero sigamos con el tema. Garitano, repito, hace mucho tiempo que dijimos que era como el preferido de Chen. Y para mí es la sensación de que va a ser él. Es una sensación. Rubí. Era uno de los, o sigue siendo uno de los entrenadores de más futuro y que a Perar no le gusta. Pero les voy a decir una cosa y yo creo que esto puede decantar quién es el entrenador. La liga acaba el 20 de mayo en primera división. ¿Qué significa esto? Que si el club hace oficial el nombre del entrenador antes de que se vaya el presidente, que sería lógico que lo hiciera estando el presidente aquí para hacer la presentación, significa que Rubí no puede ser. ¿Por qué? Porque aún le quedan dos jornadas más al Huesca. Y por lo tanto, no puede ser Rubí. Además, hablamos con Petón, que es el máximo accionista del Huesca, cuando estuvimos en el Calderón. Alguno ha ido dando una noticia de que si tenía una oferta del City, porque lo dijo Petón, sin citar fuentes. Y que Petón, además, lo dijo ese día, se lo ha comentado a mi compañero Quique Iglesias, que si el Huesca se queda en ahí sube a primera, Rubí se queda en el Huesca. Eso lo ha dicho la persona que manda en el Huesca. Y que ha dicho, además, como comentó el día del Atlético de Madrid, que a nivel personal, Rubí le ha dicho que no ha tenido ni un solo contacto con Óscar Perardau. Claro, luego si es Rubí, habrá que decirle a Petón o que le han engañado o que él nos ha engañado a todos, que nos han mentido. Pero en el mundo del fútbol la mentira es algo muy, muy habitual. Paulo Sousa. Paulo Sousa acaba la liga, la primera parte de la liga, el 20 de mayo. Ahí se para la Liga China hasta el 17 de junio. Claro, tú no puedes pensar ahora que Paulo Sousa deja el día 20 el último partido de Liga y empieza a negociar con otro equipo. Bueno, tienes 2 meses. Lo que dura más o menos el Mundial es lo que, bueno, un poquito más, acaba la Liga igual que nosotros y no se reinicia hasta el 17 de julio. Claro, el 20 de mayo, cuando acaba la liga en China, parcialmente, él debería ser cesado. Porque claro, si tú renunciar al contrato. Pero claro, si tú renuncias a un contrato muy elevado en cantidad económica, no vas a venir aquí y vas a perder la mitad de tu contrato de China. Porque aquí, como máximo, ya lo saben. 1.500.000, 1.600.000 euros brutos. Es complicado que el entrenador diga, renuncio a 4 millones y me voy al Español. Lo lógico es que busques que te echen, pero yo no creo que la forma de ser de Paulo Sousa sea para apuntar un pollo. A no ser de que haya llegado ya a un acuerdo con el equipo que dirige en China y decida marcharse, pero me extraña mucho. Y luego está el tema de David Gallego. David Gallego es muy complicado que sea el entrenador del Español. Lo ha hecho bien, pero la idea del club es que entrene en Segunda B, si subimos a Segunda B contra el Compostela, aunque puede pasar. Claro, es que además hay otra circunstancia. Imagínense que subimos directamente, de maravilla. Pero si no subimos, es todo el mes de junio jugando un playoff. Es decir, que o haces oficial que David Gallego se va sigue en el B, o David Gallego se va al primer equipo. No lo puedes tener en el B y que llegue el 30 de junio y decir que es el primer entrenador. Porque está claro que una vez acabada la liga, lo que tienes que hacer es empezar a trabajar para hacer la próxima temporada, sobre todo en el tema de fichajes y planificar la temporada, porque de momento director deportivo tampoco tenemos. En principio, la idea del club era primero director deportivo, luego entrenador, pero como tampoco está claro cuál es la decisión de Perarnau sobre el director deportivo, y reconocido también por Roger Guas, que estaba como más verde, yo sigo teniendo la ilusión de que ya sé que Ángel Gómez no va a ser por su pasado. Espero que sea Ramón Planes. A mí me gustaría, porque creo que es un gran director deportivo. Y le quitaría mucho trabajo a Perarnau. Pero también es verdad que Perarnau fue, entre comillas, un subalterno de Planes. Bueno, estaba por debajo de Planes en su momento. Y ahora sería el jefe de Planes. No sé cómo se vería esto. en qué situación y en qué condiciones. Creo que a la gente le importa más el entrenador que el director deportivo. Tony Muñoz va a seguir en el Getafe. Planes tiene un año en el Getafe, pero se puede marchar, a pesar de que a medida que pasa el tiempo, cada vez es más difícil que pueda venir. Lo de Quique Cárcel, que sé que habló el club con el director deportivo del Girona, pueden pasar cosas porque el final del Girona, siendo una gran temporada, vamos a ver cuál es su futuro también, porque han vendido a Pablo Maffeo. Bueno, el Girona no, lo ha vendido el City, que creo que nos toca dinero por Maffeo, porque Maffeo sale del fútbol base del Español. Y los años que ha estado en el Español nos corresponde un dinero. Porque yo creo que, no sé si nos dieron algo, el City cuando se lo llevó nos dio algo, pero en caso de venta siempre hay la cuota de solidaridad, algo así se llama. No es mucho, pero no deja de ser un dinero que se lleva el Español por Pablo Maffeo. Así están las cosas. A día de hoy, que es 15 de mayo, a las 7:22. Antes de empezar la tertulia, les recuerdo que sigue en pie la encuesta de Tiempo de Español sobre el tema de las 25 horas, sobre en qué plataforma escucharon las 25 horas. Ya saben que hay tres opciones. Alguno me ha dicho, es que a lo mejor, si no las he escuchado, ¿puedo votar de qué manera escucho Tiempo de Español? También. También es para hacer una encuesta, no se escucharon las 25 horas o no, sino simplemente para tener constancia sobre todo de qué manera escuchan Tiempo de Español. Les voy a decir cómo está la encuesta en estos momentos, a ver si la tengo por aquí. A ver. Llevamos 514 votos, un 39% a través del... Bueno, iré por lo más alto. Un 40% aplicación de móvil, 39% por el 783 de la onda media y un 20% a través de internet. Está abierta la encuesta durante 3 días más. Pues queremos que los que, bueno, pues tienen alguna reticencia a través de las redes sociales, que de vez en cuando lo ven, otros un día sí, día no, que no son tan activos, pues puedan votar. Recuerdo esta encuesta de Tiempo de Español, que es votar en qué plataforma se escuchó el especial de 25 años, 25 horas de Tiempo de Español, y si es posible hacer un retweet para que llegue al mayor número de personas. 7:23, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y, gentileza de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, empezamos la tertulia voluntaria de Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo que esté.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Oh, baby, when the band is playing, oh. that solid beat. I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine.
7:25 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella del programa. A la salud de los tertulianos voluntarios. Pues aquí todo es voluntario, todo es voluntario. El voluntariado es una de las cosas más importantes que hay en estos momentos en el mundo. Sobre todo para ayudar, apoyar a ONGs y situaciones complicadas de riesgo. Así que a través de nuestros compañeros. Y por supuesto, con una buena estrella, nos tomamos la primera del programa de Tiempo de Español en esta tertulia de cada martes. Hacía tiempo que no hacíamos la tertulia por diversos motivos. La semana pasada porque venían las 25 horas, la otra porque era festivo y la anterior no sé por qué. Porque creo que había partido o algo así con el... Fue el de Leibar, me parece, algo así. No lo recuerdo muy bien. Pero bueno, hoy después de casi un mes o tres semanas, la tertulia de Tiempo de Español y nos tomamos una buena estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:26, vamos a empezar la tertulia. Ya saben, gentileza de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, con Xavi López. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
También está hoy Ferran. Ferran Granell, buenas tardes.
Hola, buena tarde.
Ángel Sánchez Vergada, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y
buenas tardes.
Y Arnova, ¿qué? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, antes de nada hablamos del 25 horas, aunque sea una breve pincelada, ¿no? De todo lo que vivisteis vosotros... De esa inolvidable experiencia.
Bueno, ya lo has dicho tú.
No, yo no he dicho nada, no he dicho nada.
Bueno,
no he dicho
nada. Pues lo digo otra vez, o sea, una experiencia inolvidable, fantástica. Ninguna es mejor que otra, porque siempre son diferentes. Pero sí que es verdad que, y lo hemos comentado, que hubo bastante, como se dice en catalán, suquet, ¿no? O sea, se dieron bastantes noticias, titulares, entre líneas, lenguajes no verbales, en varios ámbitos. Y yo, ya lo comentábamos durante las 25 horas, ¿no? Todo tuvo su miga, ¿no? O sea, lo que dijo Dani, lo que dijo Collet, la entrevista de Pochettino, por todo lo que significaba también. Y también que fue la primera gran entrevista que se le hizo al director general corporativo, a Roger Wask, por parte de un medio, y realmente también dejó muchos titulares que a priori los dejan un poco fríos, ¿no? Siempre se dice que hay que dejar trabajar, ¿no? No lleva ni 100 días el hombre, que es los 100 días de gracia, pero con la más que segura ya semi-confirmada subida de carnets, veremos cómo se afronta. Pero bueno, para no extenderme, realmente fue una experiencia fantástica y se dice siempre que es la penúltima, nunca se dice la última.
Yo siempre digo que es la última, pero
es como cuando
lo dije la primera vez y ya llevamos dos más.
Es como cuando te tomas una estrella, no digas la última, es la penúltima, ¿no? Pues es todo lo mismo.
Ferran.
Hola, buenas tardes. Yo volverte a agradecer el poder estar en la tertulia de 25 horas. Fue la primera, las otras creo que fueron 24 horas. Y a nivel personal, qué bonito fue y qué rápido pasó.
Rápido, rápido.
Yo digo a nivel personal, yo estaba como un niño con zapatos nuevos. Es una
te vi un poco perjudicado en un momento, pero bueno.
No, lo parecía, pero no.
Ah, lo parecía, pero no. Ah, bueno.
No. Es las ganas que teníais que me viniera el bachó.
Ninguna. A nadie le queremos el mal, A nadie le queremos el mal.
Sí que es verdad que uno sale del estudio y sales un poco descolocado. Y un poco, a mí me pasaba que salía de aquí 25 horas que parecía que yo era un Luis del Olmo. Sales como engrandecido.
¿Ah, sí? Ah, bueno.
Sí, bueno, te digo, yo no estoy acostumbrado a hablar aquí con cuatro monstruos de las ondas. Soy un perico de a pie y...
Bueno, ellos también son pericos de a pie.
Darte las gracias.
También son.
Me gustó mucho, porque además... La palabra no es rajar. La última entrevista con el señor Gómez.
Con Ángel Gómez.
Con Ángel Gómez, sí. Y creo que ha pasado un poco desapercibida, pero dijo...
No, dijo bastantes cosas, Ángel.
Tema de traiciones.
Y supimos la verdadera historia del Stoke City también. Lo que pasa es que a algunos no les interesa que se sepa la verdad del tema Stoke City. Ni tampoco lo que pasó hace dos años, ni ni la marcha de Ángel Gómez, cómo se produjo, porque... Y podríamos... Está claro que yo esa hora, cuando acabó esa última entrevista, porque nos tenemos que ir al estadio, si el partido hubiera sido a las 6:00, hubiéramos alargado una hora y pico más, empezando sí. desde el primer fichaje de Roberto hasta el último fichaje de Álvaro Vázquez la noche del 31 de agosto, que es que hay mucho que hablar de todo eso, ¿eh? Pero bueno, no hubo tiempo para más, pero estoy convencido que siempre habrá tiempo para recuperar ciertas cosas, porque ya sé que el pasado pisado está, pero hay situaciones que nos han llevado a donde estamos ahora. ¿Alguna cosa más del 25 horas, Ferran?
Pues que las pueda repetir lo más pronto posible, y si es con la Champions, mucho mejor.
Yo me comprometo que si nos clasificamos para la Champions, haremos un especial, pero si no, es 30 años, 30 horas. Y ahí ya lo dejo.
Bueno, allí estaremos, si tú nos dejas.
No, no, yo no sé si tú tendrás ganas de venir.
Todas.
Ángel.
Pues coincido con Ferran, coincido en que se pasaron más rápidas de lo que podíamos pensar. Hombre, 25 horas son muchas horas estando aquí dentro, porque además no fueron 25, porque llegamos todos como una hora antes, y después del partido, pues bueno, pues cuesta un poco también conciliar el sueño de manera inmediata, aunque el cansancio al final era realmente muy, muy importante, ¿no? Pero sí es cierto que fue una edición, como decía también Ferran, que se dijeron muchas cosas. Hubieron entrevistas interesantes, salieron buenos titulares de algunas de ellas, la sorprendente con Pochettino, la interesante con Dani Sánchez Llibre, la interesantísima con Cullet, y la, bueno, la que yo creo que más dará que hablar con Roger Wask. En primer lugar, agradecerle que sin haber cumplido los 100 días de su mandato, pues concediera una entrevista por primera vez a un medio de radio de español.
Radio comunicación, medio de comunicación.
Un medio de comunicación. Y yo, como aficionado, pues claro, se lo agradezco conocerle un poco más, cuáles son sus ideas, cuáles son sus líneas por las que piensa llevar el club. Bueno, ya veremos. Espero que algunas cosas de las que dijo se confirmen, y espero y deseo y le pediría que otras de las que insinuó no se cumplan. Por lo demás, oye, feliz de haber participado en una gesta. Yo evidentemente que no salí de aquí creyéndome ningún monstruo de las ondas, pero sí con una satisfacción enorme, enorme, enorme de haber hecho algo importante una vez más aquí en este programa, por lo que es el español y por lo que es la difusión del sentimiento perico.
Perdón. Eran tus primeras en sí.
Sí, sí. Pues las otras haya participado de una manera más escueta. Felicitar de nuevamente, para mí creo que ha sido una efeméride espectacular. Me adhiero sobre todo a lo que ha dicho Xavi, me ha gustado mucho. Creo que además han sido unas 25 horas con muchas novedades informativas, y pasando desde Dani, Collet, Pochettino, Ángel Gómez y acabando por la de Roger Wask, que fue un poco el colofón a que todo el mundo estuvo pendiente de las novedades del españolismo, además en un momento importante del españolismo, donde se están produciendo cambios, donde hay novedades, donde la gente está un poco inquieta por el futuro. La verdad que me lo pasé genial. Este formato es maravilloso. Es un formato muy cansado, evidentemente, pero bueno, maravilloso, porque la radio es el... Para la gente que no lo sepa, la radio es el mejor medio. Los que hemos pasado por hacer un poco de televisión, o hemos pasado por otras cosas, siempre podemos decir que la radio es el mejor medio. Uh-huh. Es el medio más dinámico, es el medio donde puedes estar conversando como si estuvieras en el bar. Es maravilloso. Se dieron muchas noticias muy interesantes. La verdad que lo encontré interesantísimo. Estaremos en los 30, Javier, si lo deseas.
Yo me gustaría hacerlo antes, porque estamos en Champions.
Bueno, evidentemente.
Ojalá.
Será una magnífica
noticia. Que tal y como van las cosas, tampoco tenemos todos los números de hacerlo.
Si hablamos antes, serán dos ediciones más. Será la de la Champions
y de los 30 años. Pero claro, lo que no puede ser es que antes de los 30 sea la de la Champions. Entonces ya me esperaré a los 30.
Se te solapa para la faena igual, ¿eh?
No, claro. Es que si no... Claro, si lo haces cada año, pierde un poco la gracia y la importancia, ¿no?
Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Tienes una cosa... vistas a una efeméride determinada, y claro, si no, cada año la gente le pierde el mérito que realmente tiene.
No, y además hubo... Claro, también es verdad que el tema de horario influye mucho, ¿no? Porque... hace 2 años los oyentes podían venir a partir de las 9 de la noche. Y claro, aquel día tampoco llovía. y este año era a partir de las 12, pero que no fueron las 12 porque hasta la una y pico no entró nadie.
Claro.
Por la entrevista con Pochettino, que empezamos 11 y 20 y acabamos casi a la una de la madrugada. Entonces, claro,
y lo vi,
entre la lluvia y eso que los últimos oyentes llegaron a las 4 y... A las, bueno, no llegaron, no, se fueron a las 4 de la madrugada, que fue más tarde de lo que la otra vez. Pero claro, la otra vez los oyentes entraban antes. Y sí que es verdad que aquí al estudio vino más gente. Pero era normal, porque no es lo mismo venir a las 9 de la noche que venir a las 12 y pico una.
Y lloviendo.
Y lloviendo, claro. Sí, y eso sí, es más complicado, ¿no?
El día era complicado, sí. El día era... Era un día desapacible para hacer cosas en... Sí. Fuera de casa, y pero como bien comentas, a veces los horarios no son los mejores, pero aún así creo que el nivel fue espectacular, vaya.
No, yo hablo, a mí me sabe mal por el tema de los oyentes, ¿no? Que tampoco pudieran participar tanto como en las dos otras ediciones, que el horario más o menos era igual, pero claro, la primera también fue distinta, porque la primera era como algo novedoso, no sabía yo tampoco si iba a responder físicamente, cómo íbamos a responder todos, claro, son cosas muy distintas, llegar a la tercera... Ya sabes cómo tu cuerpo responde y más o menos los bajones que puedes tener. Pero sí que fue más... En las otras dos hicimos más especiales, donde había más cosas grabadas de la temporada, resúmenes de la Copa del Rey, final de la UEFA. Claro, era muy distinto. Y esto era como todo más directo, excepto la entrevista con Javi López y Eloy, o la entrevista de David López. El otro ya todo lo demás era directo. Es que no había nada más grabado.
Intervenciones largas, que eso también. Largas que nos hicieron largas.
Sí, porque la de Rugger fue 1 hora 49 minutos de entrevista, ¿eh?
Sí, pero estuvimos todos ahí muy atentos a todo lo que le preguntas y a todo lo que te contestaba.
Pero ¿qué resumen podría, ya que estamos en el tema de Rugger, que fue la entrevista que más, digamos, rebombori ha tenido? ¿Cuál es un poco la valoración que hacéis de todo? Porque se dijeron muchísimas cosas, el tema entrenador, director deportivo, situación económica, porque se cesa Quique, tema de los abonos, situación de Gerard, que es la primera vez que alguien del club reconoce que hay una oferta formal por Gerard Moreno del Villarreal y que el club lo que quiere es la cláusula.
A ver, para no tirar agua al vino, es decir, hay que darle un margen de confianza. Es que no podemos tirar piedras por muy desapego que tenga, porque al final él ha venido un poco para poner el bisturí, yo lo veo así, un poco de optimizar los recursos económicos, pero claro, también tiene que conocer la casa, saber cómo piensa un club de fútbol, no solo... gestionar a nivel frío las cifras, pero bueno, es su trabajo, ¿no? El problema no es Rugger Wolf, el problema es también los otros que hay en el consejo, ¿no? Es decir, porque si tú tienes el Rugger Wolf de turno, pero tienes algún consejero perico en el consejo o algún portavoz que Dios mande, pues la gente no se hubiese quejado ni la mitad de lo que se empiezan a quejar o a prequejar con Rugger Wolf. Y claro, con todo lo que se está hablando, que si la venta de Gerard, la más que probable de Aarón, el tema de la subida de abonos, es como, pues claro, la gente se lo coge con pinzas al director general corporativo, pero bueno, habrá que darle un poco de margen. Lo que sí que es verdad que también en su etapa anterior también lo fueron a buscar, y al final, pues cuando saneó la entidad que estaba, pues a los 5 años.
Ya, pero yo lo que el debate o la discusión que tenía yo con él, que no es lo mismo un equipo de fútbol que el liceo. Ya sé que él comparaba lo mismo, que todos son empresas, pero aquí el funcionamiento es más también. Yo puedo entender que él intente racionalizar las cosas, que diga, yo sé que no soy del Español, él a mí me dijo que tampoco era del Barcelona. Pero independientemente de eso, él viene aquí a intentar sanear una situación económica que han generado otros. Pero lo que no podemos hacer es el socio pagar los errores de los demás. Que normalmente sí suele ocurrir en todas partes. Que viene alguien y dice, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues que paguen todos.
Y hombre, los
socios, que
paguen todos. Es un 10% los ingresos.
No, claro.
Es que no es como antes, que era un peso de gasto, incluso un 30%.
Pero la diferencia está en que tú estás en el liceo, tú contratas a los mejores tenores. Y a lo mejor un día, como decía él, te sale uno que tiene faringitis, pero es un día. Pero aquí tú dependes de un equipo, dependes de 11 jugadores, que no por tener más o menos dinero, esos jugadores te van a rendir más o te van a rendir menos.
Exacto.
Entonces tú tienes que ver que el equipo sea, esté acorde con un poco con lo que los intereses que pueda tener el club. Pero tú no puedes gestionar toda una institución como si fuera algo racional, pensando que el domingo no pasa nada, porque el domingo puede pasar algo. Es decir, tú puedes decir, no, yo voy a sacar X dinero porque vamos a hacer una gran temporada, y resulta que haces una temporada nefasta.
No.
Y todo lo que tú piensas de que vas a ingresar, no lo ingresas.
Y aparte el planteamiento es erróneo, porque oficialmente lleva desde marzo, y subir los abonos en junio son 3 meses, en 3 meses no te ha dado tiempo a ver lo que es el Español. Que me dices que hacemos un buen año, y el año que
por
viene...
Eso él, por eso él nunca va a mirar si tiene que subir los abonos, que se van a subir, no sé de qué manera, no en todas partes, pero sí en la mayoría de sectores del estadio.
¿A los más pudientes?
No,
los más baratos van a subir.
No, los más pudientes van a subir.
Sí, sí, dijo que quería racionalizar. Que es una palabra que yo entiendo que afecta a todo el mundo, aunque evidentemente afectará principalmente a las personas que tienen asientos más caros. Entonces dijo que quería racionalizar, que el racionalizar implica un movimiento de todo.
Claro.
De todo. Yo, Javier, si me permites, yo tenía bastante contacto con Roger Guas por todo el tema de la grada Canito, y quizás soy de las personas externas que he tenido más reuniones con él. Creo que estoy contigo bastante en bastantes cosas que dijiste en la reunión. Creo que es muy difícil querer comparar al Español, y por extensión a cualquier empresa deportiva, y más una de fútbol, con cualquier otra empresa al uso. Es muy muy complicado, básicamente porque él comenta una cosa, que es dejar el sentimiento a un lado, que precisamente es lo que nos mantiene a muchos, porque si fuera objetivamente, si la gente se moviera por parámetros objetivos, mucha gente se daría de baja del Español. Al final nos mantenemos por una cuestión, exacto, sentimental, porque hay veces que llegamos a casa y romperíamos el carnet de la rabia que nos han dado ciertos partidos, o del cabreo que me has pillado con ciertas cosas. Entonces no puedes dejar al lado, y él mismo entró en una pequeña contradicción, entendible, pero no deja de ser una contradicción, cuando dijo, entre todos, incluidos los socios, tenemos que salvar el club. Ahí sí que es cuando al final acudimos siempre a los socios, acudimos siempre al final los socios estamos muchas veces para lo malo, para ser partícipes de las decisiones malas, para rascar del bolsillo para nuevas ampliaciones de capital, para rascar del bolsillo para operaciones futuro, etcétera. Y creo que necesita, como bien dice Xavi, yo le voy a dar un margen amplio de confianza porque se lo merece todo el mundo, pero necesita una puesta a punto importante de lo que es el Español. Sin eso es muy difícil gestionar un club. No,
ya, pero es complicado en el sentido de que si él quiere racionalizar las cosas, no lo puedes hacer.
Hay que tener sensibilidad a la vez.
Claro, esa sensibilidad hay que verla desde la perspectiva de la gente del Español. Pero claro, si no lo hay, no es el Liceo ni la Alianza.
No,
por
no,
mucho
no,
que,
ni Chupa
que,
Chups, ni...
ni claro, yo estoy de acuerdo que él... tiene que ceñirse unos números, que no, a veces no será popular todo esto, pero está claro que la historia no es la misma en el Chupa Chup o en Alianza o en el Liceo.
Efectivamente. Entonces, vamos a ver. Tiene ahora una papeleta importante porque tiene que lidiar con una campaña de abonos que no va a ser sencilla. Tiene que lidiar con una planificación en base a una reducción de presupuesto importante que seguramente afectará al primer equipo. Tiene unas papeletas ciertamente complejas.
Sí, a mí sobre el tema de Roger Guas, que creo que es de lo más interesante, al menos a nivel de socio, a nivel de aficionado, lo que más me interesaba es conocerle a él. Hombre, sí, claro, hay que darle, en primer lugar, las gracias por haber sido claro y por haber afrontado el tema Gerard y decir, claro, y tenemos una oferta por Gerard. Muy bien, yo quiero que se me hable así, con claridad. Segundo, yo no entiendo, pero claro, si entendiera todo, pues seguramente hubiese dirigido el Liceo, y la verdad es que no lo he hecho, ¿no? Entonces, sé que es una persona muy preparada, sé que es una persona profesionalmente preparadísima, pero coincidiría bastante con Arnau en el tema de que a lo mejor el tema sentimiento, a lo mejor el fútbol, siendo necesario llevarlo como una empresa, el fútbol tiene ese punto de diferencia que nos convierte a todos pues un poco...
Pero más nosotros, además, raras, ¿no? Más nosotros.
Y más el Español, que no, claro, se mueve por más objetivo o por más interés que el sentimiento. Hombre, a mí me gustaría saber qué hubiese hecho Roger Guas si en el Liceo, que él se sentía cómodo hablando del Liceo, y te puso el ejemplo de unos tenores y unas sopranas que contrató. ¿qué pasaría si en el liceo pues el aforo del liceo fuese del 44% y se viese obligado por recortes de subvenciones a bajar la calidad del tenor y de la soprano y tal? ¿Qué haría? ¿Sería capaz de subir precios? Yo creo que no, yo creo que no, y esa es mi duda. No sé si el ejemplo es válido trasladarlo al español, pero bueno, estamos en una ocupación baja, estamos en la peor, en la más baja ocupación, porcentaje de ocupación del estadio en su historia.
Desde Cornellá, desde el 2009.
Cuando yo estaba en el club, pues recuerdo 36.000 socios. Ahora pues vamos a ver los que vienen el año que viene, igual pues podamos conseguir esos 30, todos lo vemos un poco.
Yo creo que la primera pregunta que se tendría que hacer Roger Guas es ¿por qué hemos pasado en 9 años de 36.000 socios a los que somos ahora? Pregunta que ya sé que posiblemente no se la va a hacer como sentimiento, pero sí que se la tiene que hacer como mente.
Como socio, como abonados. Y como asistencia al campo, porque dices, bueno, es que después no van o no tal, pero es que hace 8 años iban 10.000 espectadores más por partido que este año pasado. Deberíamos todos preguntarnos qué, y el primero es el que es el que tiene que poner aquí, porque si cuando tú tienes un restaurante y no vendes menús, pues la única solución es, pues si tengo el menú a 10 euros, pues a partir de ahora lo pongo a 15 y así voy a ganar más dinero,
tendrá menos menús.
Pues a lo mejor nos equivocamos, y como al final aquí los que estamos en esta mesa y los que nos escuchan y todos los que sentimos el español como algo propio, porque amamos a este club, porque amamos estos colores, y pues nos preocupa. A mí me preocupa que el año que viene, pues no se puedan alcanzar esos objetivos sociales que me gustaría y que son necesarios para después alcanzar objetivos deportivos.
Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo, eh? Sin venir por aquí, otra, entre otros. Exacto. Otra, pues... Bueno, te perdiste las 25 horas.
Tenía compromisos familiares. Aunque no invitaste periodistas, yo hubiera venido.
No, yo no invité.
Pero yo hubiera venido.
Ya.
Me has dejado venir, ¿no?
Hombre, aquí era libre todo el mundo.
Lo que pasa es que teníamos cosas familiares. Y por eso. Pero bueno, desde la distancia, los momentos que pude lo escuché. La verdad, bueno, nuevamente felicitarte. Porque lo que has hecho es un trabajo, yo creo que titánico. Simplemente es espectacular, y yo creo, ya valorándolo desde mi óptica, yo creo que fueron de los tres programas, yo creo que el mejor.
Sí, estoy de acuerdo. A nivel
periodístico,
informativo y periodístico, es el mejor.
Periodístico e informativo, yo creo que fue el mejor por lo que te digo, sin decir que los otros no estuvieran bien, pero,
no, pero bueno, eran, esto es como era un poco distinto, claro.
Vas haciendo más, pues claro, te vas adaptando y vas mejorando, pero yo creo que periodísticamente y por el contenido, claro, es que tener a Pochettino es interesante. Tener a Roger Guas, su primera entrevista, pues también la querríamos todos, ¿no? Pues a Ángel Gómez también, bueno, después la gente que fue viniendo, yo creo que, bueno, Trufao de Joan Collet... Sí. No quiero olvidarme a nadie, pero bueno, lo que quiero decir es que, claro, periodísticamente era un documento muy muy potente.
¿Qué valoración haces, Román, del tema de Rui Guas, de lo que comentó?
Bueno, yo tuve un encuentro con otros compañeros, tuvimos un encuentro privado, y yo creo que, a ver, él sobre todo, a veces nos hemos quejado de que en la gestión del español a veces se movió uno demasiado por sentimientos, y me voy a explicar. No digo que los sentimientos sean malos, al contrario, son buenos, pero cuando tienes que tomar ciertas decisiones es importante tener la cabeza fría, y yo creo que en este caso Roger Guas pues la va a tener. Después, a ver, después podremos discutir si hay ciertos elementos como subir los abonos, como previsiblemente se va a hacer, sea positivo o negativo. Yo a priori lo veo negativo, o sea, lo vería totalmente diferente si este equipo acaba quinto y tú dices, oye, llevo 7 años congelando los abonos. Yo creo que el equipo se ha merecido, o sea, ha dado espectáculo este año. Yo creo que es un pues si estuviéramos en la situación del Betis, ¿no? Uh-huh. Pues cambiaríamos, ¿no? La dinámica del Betis, dirías otras.
No, pero el Betis lo tiene fácil ahora. Como va a jugar Europa, dice, subo un poco los abonos para que la gente pueda ver los partidos de sí, la Europa League. Pero, es decir, ya tienes como una excusa, pero aquí, ¿no? ¿Qué nos ha dado el club para no, subir todo
es
esto?
Es que esta subida te coge a pierna cambiada. Es decir, en lugar de subir el escalón como lo estabas subiendo el año pasado, que parecía que ibas a más, ahora la sensación...
Te has torcido el tobillo.
Es que, claro. Sí, que te has torcido el tobillo, como estás un poco trastabillado y no sabes hacia dónde vas a nivel de sensaciones deportivas. Pues ha sido una temporada muy extraña y a esto pues le pones la coctelera de que la afición en masa, no voy a decir que haya huido o desertado, pero es verdad que la asistencia se ha resentido porque el equipo... pues ha vuelto a protagonizar una temporada gris y al final, pues eso, todo el mundo tenemos familia. Yo siempre pongo el ejemplo de tú tienes tus hijos, la familia y tal, y a lo mejor la mujer te dice, oye, ahora tenemos que ir a ver el fútbol si no os estáis jugando nada. Y al final que te vas perdiendo argumentos, después también está la competencia de la televisión, etcétera. Bueno, nos podríamos alargar mucho en este aspecto, pero el tema es que claro, te está cogiendo a pie cambiado, el equipo en lugar de ir hacia arriba pues está ahí, y suerte este final de temporada, es que al final aún nos da la rabia este final de temporada, porque si se hubieran puesto las pilas un poquito antes pues podías haber estado ahí luchando, pero
si hubieran cesado al técnico mucho antes posiblemente estaríamos en la situación, pero bueno, pero sí que es verdad que habrá que ver primero cuál es el... Sí que habrá una subida, pero claro, no es lo mismo decir, hemos subido un 5% o un 10% a gente que está pagando 1.000 euros que un 5% a gente que está pagando 300 euros, por ejemplo. Pero la contrapartida es, ¿qué doy a cambio?
Exacto.
¿Qué doy a cambio? Porque a lo mejor, pues, si, no, tú no dices que es una subida lineal del 10. Puede ser una subida para unos un 5, para otros un 15 o para otros un 20. No lo sé, no, ahora es que, poniendo un ejemplo, es que hay que verlo un poco.
Tiene que ser en tema económico, también pueden ilusionar a la afición. Es decir, para el año que viene, de acuerdo, podemos estar de acuerdo en que nos suman las cuotas. ¿Qué nos van a dar a cambio?
Pues es lo que,
porque lo
que
primero que nos preguntó. Dijo el señor Guas, una entrevista muy interesante... Pero nos dio un baño de realidad, señores. No, es que, no hay un duro.
No, pero es que ese baño no hace falta que lo dijera Roger Guas. Es que lo sabíamos todos. El problema es que como nos habían engañado o habían intentado engañar a la gente, pues algunos vivían que no se creían lo que se les estaba diciendo. Pero es que desde hace un año se sabía la situación que estaba viviendo este club.
Yo espero.
Pero el anterior consejero delegado, como mentía más que hablaba, nunca decía nada. Y ya está, es que es la realidad. Él vino aquí, Roger Guas dijo la verdad sobre este tema. Otra cosa es que nos guste o no nos guste lo que él pudiera decir sobre el tema de los abonos, pero la realidad fue esa.
Que nos hubiera dado al socio un poquito de azúcar, como dice la canción. Es decir...
Sí, ya nos dieron azúcar hace 2 años y mira cómo estamos, amargados.
Sal pura.
No, claro, es que...
Sal gorda.
¿Qué quieres entonces? Bueno, ¿verdad o mentira?
Argumentos un poco.
Yo coincido con... Claro. Ferran dice una cosa interesante, ¿eh? Sí. Tú puedes decir...
Yo estoy a medias, ¿eh?
Una gran... No, dice una cosa muy interesante. Puedes dar una gran realidad que sea dura o cruel, pero puedes hacerlo también con positivismo. Sí. Porque a veces... tú puedes coger y decir, sí, mira, el año que viene bajaremos presupuesto deportivo, 10, 12 millones. Pero hay equipos, por ejemplo, que con menor presupuesto deportivo han hecho las cosas muy bien y mejor que nosotros. Por lo tanto...
Ya está, ya es el mensaje y ya lo has
cambiado. Vale, vamos a fijarnos el reto de...
Con sí, ese pero lo de hay que salvar mejor. El... Pero él dijo, hay que salvar el club y eso a la gente
pero,
le...
Sí, pero... Fernando de Meyer, eso tiene razón. Es decir, tú puedes dar un mensaje que puede ser duro o que puede ser bajar a la gente, pero darlo con un tono
ya, pero Roger Guas, yo creo que no, en el tema deportivo... No lo voy a defender,
no.
Pero no se va a meter. Y al no meterse en el tema deportivo, en ese sentido, bueno, es que... no te puede dar un mensaje, como decía RR, vamos a hacer un gran equipo, vamos a ir a la Champions, vámonos a fichajes ilusionantes. Él no te lo va a decir porque no se va a meter.
Él ha hablado de su terreno, claro, que es el económico.
Es
no
lo
se
que
va
tiene
meter.
Que... Claro,
vamos
eso
a
es
subir
importante.
Precios. Gerard, va a haber oferta.
Ya hay oferta.
Aarón también.
Bueno.
Pero
tú no le puedes preguntar a él, ¿va a venir Ever Banega? Y él te dirá, no sé quién es Ever Banega. Claro, ahí está la diferencia.
Es que si empiezas
tú le preguntabas a Ramón Robert,
no es,
y no te decía, no, no, es
el que sabe
de que no, la oye, gente tengamos ilusión en renovar, que vamos a renovar.
Pero quien te tiene que explicar esto es el director general deportivo.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo.
Yo...
Sí,
claro, o el nuevo portavoz que tendrá que venir cuando se fiche o lo que sea, es el que te lo tiene que decir. Él te puede enviar un mensaje de positivo, pero en otros temas, pero no te lo puedo decir en el tema deportivo, que sería un error por parte suya.
Sería cometer error otra vez.
Claro, otra vez.
Yo pienso que tendrán pensado muy bien la campaña de abono, si no, ¿para qué?
Eso has de sobrevivir.
Es decir, por ejemplo, un ejemplo te pongo. Que nos suben entre un 5 y un 10, pero a lo mejor pueden decir, yo te lo subo, pero si me traes uno nuevo, os bajo un 20 a cada uno.
Piensa también, Xavi, que el año que viene se aplica la promoción.
Entonces lo veo hasta interesante.
Se tiene que aplicar la promoción prometida, que era una promoción de descuento del 15% a todos los asistentes, que no serán demasiados.
No, este año no era.
No, fue el año pasado. Este año no se ha hecho.
Fue el año pasado, este año no se hacía y este se tiene que volver a hacer.
Se tiene que volver a hacer.
Estaba prometido. Había un año que no entiende nadie por qué, había un paréntesis.
Sí, pero te van a decir, esto fue la promesa de alguien que dejó el solar aquí.
Sí,
pero esto que he dicho, este ejemplo, por ejemplo, este ejemplo es...
No es lo que comentamos. ¿Tú cuántos carnes tienes? ¿Tantos? ¿8 o 10? ¿Cuánto pagas en total? ¿Tanto? Bueno, pues si consigues dos opciones más, te mantengo ese mismo precio.
Bueno, o lo que he dicho yo, o sea, yo creo que aunque lo suban, tienen que harán alguna cosa de estas, porque si no, a ver,
que sea agresiva de verdad.
Fórmulas hay muchas, sí. Se trata simplemente pues de ver cuál es la mejor y lanzar ideas y aprovechar alguna. A lo mejor pues ya estamos viendo que nos tocan desgraciadamente muchos partidos en viernes, pues a lo mejor habría que hacer un carnet que no contemplara los viernes o el lunes. Es decir, los que ya saben, yo puedo ir, pero los que ya saben que no van a ir porque viven fuera a los partidos de miércoles porque viven en Girona, bueno, pues hacer un carnet que contemple la posibilidad solamente de los del fin de semana en partidos que decida el club. Siempre en Madrid, Barcelona, Valencia y Betis, siempre excluidos. Estos no tienen ningún tipo de promoción. Pero los demás, bueno, no lo sé. Hablar. De alguna manera, a mí me pareció bien. Me gustó, en líneas generales, todo lo que dijo Roger Wask. Lo único es que, claro, esta no obsesión, sino posiblemente buen camino de tratar al club como una empresa. Claro, es que entonces cuando tratas al club como una empresa, los socios
son un número de serie.
Los socios son clientes. Por tanto, pues un cliente ve al club como un proveedor en este caso de espectáculo. Y entonces un cliente se plantea pues la relación calidad-precio del espectáculo. Y es ahí pues donde, bueno, si somos empresa, ¿qué me das? ¿Qué me ofreces? Porque si seguimos tirando del sentimiento.
Ahí es donde cuentan.
La de la fuente del sentimiento, ya nada más agua. Ya lo tenemos todo, el sentimiento ni se compra ni se vende. Lo tenemos todos dentro, nacimos algunos con él, otros lo adoptaron de mayores, pero moriremos con él.
Exacto.
Seamos socios o no seamos socios, somos pericos, tenemos este sentimiento, somos blanquiazules de arriba hasta abajo. Bueno, pues hablemos entonces del abono. Hablemos entonces del abono al espectáculo. ¿Qué espectáculo que me ofreces? Hombre, el máximo que puede. Pues valorado, perfecto, ya lo compro. Bueno, pues veamos, ¿a qué precio? Porque es que este mismo espectáculo, lamentablemente, insisto en lamentablemente, el mismo espectáculo, a la misma hora, se está dando en el salón de tu casa por 2 euros. Entonces, no es lo mismo, ya lo sé, ¿eh?
No, ya lo sé. Pero a lo mejor, por ejemplo,
ya lo sé, que no es lo mismo ir al teatro
o fan no sé qué,
bueno, no lo sé.
Te lo suben 20 euros, bueno. Entonces, o 30, o 40, o 50, para que te hagas socio.
Se están pasando decenas de gente, ¿eh? Al soccer este. Bueno,
por eso, esto
lo sé de buena tinta. Pues,
estás diciendo,
yo para mí ese carnet hay que quitarlo.
Sí, yo también estoy de acuerdo.
Yo no sé si se quiere. Mejor se quita.
Yo creo que ese carnet hay que quitarlo y que la gente, si quiere, que se haga socia.
Pues bueno, pues puede ser una...
Sí, no puedes tener carnets de medias tintas, ¿no?
Exacto.
Y se acabarán las promociones.
Carnet de sentimiento,
de
no.
Vuelta
un abono a un espectáculo. Entonces veamos qué espectáculo es. Porque claro, es tan difícil gestionar un club de fútbol, es tan fácil hablar como lo estoy yo haciendo ahora aquí, y es tan difícil gestionarlo desde el puesto, desde un cargo del club, que tienes que decidir el precio de un producto antes de saber qué producto vas a vender. Porque tú cuando lanzas la campaña no sabes todavía los que vas a vender ni los que vas a fichar. El momento que tienes que decirle al socio, oiga, venga, abónese a este estadio.
Pues tienes un mes más o menos, así, sí, mes y bueno, pico, pero para...
Sí, porque se abre a veces, finales de junio y se cierra...
Hay dos partidos que...
Julio pierdes el asiento.
Que se cierra el mercado de verano con dos partidos ya jugados, como el año pasado, ¿no?
No, y este año va a pasar igual. En Inglaterra no, pero aquí sí.
Entonces yo reconozco que es muy difícil. Pero bueno, empresa sí, porque es la manera de que cuadran los números. pero si somos empresa, pues qué espectáculo me dais.
Las 8 de la tarde, ¿alguna cosa más de este tema? Porque no, quiero hablar del tema deportivo.
Que con espectáculo sin espectáculo renovaré.
No, pero lo que está claro es que, por ejemplo...
Y que animo a que todo el mundo lo haga, por supuesto.
Que la liga inglesa cierre el mercado el día antes de empezar la liga, que es a mediados de agosto,
es que es lo que se
nos va bien.
Italia también.
Italia también,
sí,
lo va a hacer.
Italia cierra, creo que es el 15
de agosto.
15 o 16 de agosto, sí, lo ha aprobado.
Una semana antes.
Lo ha aprobado por la federación, sí.
Pues ya
es que
está.
Porque entendieron que era una absoluta desvirtuación de la competición.
Claro.
Que jugaran las dos primeras jornadas y luego...
Es decir, que como siempre, tú podrás sacar gente de Inglaterra y gente de Italia, pero no podrán ellos fichar...
Efectivamente.
Jugadores de la Liga Española.
Pero es que al final aquí te adaptarás a lo que hace.
Es que debería ser así.
Porque al final te van a imponer ellos
la lógica,
de
claro.
Decir, oye, y la lógica de cuándo empieza una competición. Tal día. Pues tal día, el día anterior, a las 12 de la noche, se cierra el mercado.
Pero para todos.
Para todos.
Para todos.
El viernes, si juegan el sábado, pues el viernes se acaba.
Así tú te das prisa y ya está. Y no tienes que esperar a los dos primeros partidos.
Si lo vemos cada año. Si sabes que se cierra el 31 de agosto, vas a apurar hasta el 31 de agosto. Porque siempre está el tira y afloja, jugadores que no se quiere ir. Entonces dice, bueno, pues ya os cansaréis. Y van pasando. Si tú lo dejas el 15, se van a hacer las mismas transacciones. Todo igual.
El 14 de agosto.
Pero se va a dar el 14
y se acabará ahí todo.
Y se acaba ahí todo y empieza la liga. Y cualquier equipo sabe con quién va a contar y con quién deja de contar. Y no empezar las dos jornadas el típico equipo que ha empezado mal. Y te quitan... Ah, pues mira, voy a fichar.
Hay jugadores que juegan en el primer partido. Bueno,
Luis García
jugó,
mira,
con nosotros en el primer partido y el tercero o el segundo lo jugó con el Zaragoza.
Nos metió un gol y nos ganó.
Sí. Perdimos, creo 2-1, que fue 2-1.
Falló un penalti.
Y David López se perdió las dos primeras jornadas porque no estaba fichado.
Sí. David López jugó la primera contra la Almería, no sé si os acordáis. En el campo de la Almería que empatamos el último
segundo.
Y luego
Nápoles.
Se fue al Nápoles.
Sí,
pero lo que tú dices, el partido de Sevilla y el del Málaga en casa no los jugó.
Exacto, no los jugó.
El 6-4 y el 2-2 no los jugó.
O Diego López.
Sí.
Diego López.
Pero un caso, por ejemplo, de Borja Viguera, que es un caso tonto, pero para que veas. Borja Viguera juega la primera jornada con el Athletic de Bilbao, marca en el campo de Sporting y la segunda ficha por el Sporting. Un poco
bueno, con Luis García.
Sí, correcto.
Empieza con nosotros en la segunda jornada o tercera.
Y después nos marca con Zaragoza.
Y nos marca los dos goles. Falla un penalti.
No tiene ningún sentido. Hay que arreglarlo.
Las 8 y 2 minutos. Nos vamos a hacer una pausa. Pero antes les recuerdo que estamos en la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran es una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administradores de fincas. Teléfono 93-648-00, 93-648-00. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. www.ferran.es, 93-648-00. El mejor local para el mejor negocio. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales patrocina cada martes la tertulia de Tiempo de Español. La pausa y hablamos del tema deportivo hasta las 8:30.
Especias y conservas, Dani.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
8:04, antes de ir con el tema entrenadores, ya como hemos comentado al principio, el presidente Chen y Óscar Perarnau han estado en Lisboa, digo han estado porque a lo mejor ya están volviendo, no lo sé, o se quedan allí hoy a dormir, para hablar con el Benfica sobre Ciudad Deportiva, etcétera, etcétera, llegar a un acuerdo de colaboración, pero también importante sobre el traspaso de Aaron Martín Caricol. 10 millones, ¿os parece una buena venta de Aaron?
A ver, tal como están las cosas, el rendimiento que ha tenido, más que buena, no me parece una mala venta.
Ferran.
¿Qué nos soluciona?
Pues bastante.
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 Los 12 millones famosos que había que reducir del límite salarial.
No, olvídate. El límite salarial no tiene nada que ver con las ventas, Ferran. Nada.
No,
porque este jugador no nos había generado.
Se nos ha desinflado. Espacio. Antes valía que eran 20 millones, ¿no?
Bueno.
A 10.
Cláusula 30.
Hay que vender para crecer, no hay que vender. Desgraciadamente ahora estamos vendiendo.
¿Pero Aaron es prescindible en este equipo?
Este año no ha demostrado lo que.
Bueno, hay algunos que son difíciles.
Bueno, sí, pero este es sustituible, creo pues, yo.
La pregunta es: ¿10 millones está bien? ¿Por Aaron más variables?
En mi opinión...
No, pues pregunto vuestra opinión,
En mi opinión, no. En mi opinión, no, porque estamos entrando el presidente ya de entrar a negociar. Es decir,
¿pero tú, por Aarón, vas a pedir la cláusula? No te la paga nadie.
Voy a negociar por él.
No seamos ridículos.
Hoy no, el año que viene...
Siempre estamos hablando de que para crecer hay que vender y hay que vender
igual
bien.
No
y,
vale
bien y ya estamos vendiendo mal.
Sub-21, es que todas esas cosas influyen. Mira, por ejemplo, yo creo que la venta ahora, en estos condicionantes de ahora... es económicamente buena, porque
para
su temporada
mí, sí.
No ha sido buena, entonces 10 millones son 10 millones.
Para mí son buenas,
¿eh?
Está jugando.
Dos, otra cosa es que volvemos al error de siempre. Como hemos mentido o hemos vivido en el mundo de Yupi, que hemos dicho, ay, no hace falta vender jugadores, este jugador lo hubieras vendido en la cresta de la ola, seguramente lo hubiéramos pedido libremente por 15 o 17 millones de euros el año pasado.
Sí, el año pasado sí.
Seguramente. Y al final acabas prescindiendo un jugador que tú sabes que tienes que vender, como el Sevilla con los que de siempre, Dani Alves, etcétera. Todo el mundo sabía que se iban a ir del Sevilla. Ahora, los vendes en la cresta de la ola. Y el español al final, pues lo acabas vendiendo ahora, como dice Xavi. El año en que ahora ha desaparecido
pero
es una mala venta.
Ha desaparecido él y ha desaparecido casi todos, excepto dos o tres.
Pero no ha desaparecido de la selección sub-21. No ha desaparecido.
Que ya no juega, ya no es titular.
No es titular.
Y aparte, que ya desaparece de la sub-21.
Sí, claro.
Ya no va a jugar más en
la
sub-21. Claro.
Que sea sub-21 que juegues con España, también te sube el caché.
Exacto, te sube el caché. Y esta bala la gastas ahora.
Claro.
Sí, pero los compradores, independientemente, saben que el español necesita dinero. Entonces,
chato.
La única oferta real que hubo creo que fue el Leipzig, ¿no, Javier? ¿Tú has contado
dicen que tampoco era tan verdad.
Sí, que fue en invierno de este año.
Sí, en invierno.
¿No?
Mira, si son 10 millones por Aarón, es una gran venta.
Estoy de acuerdo.
Magnífica.
Y si hay variables, que si
lo que
somos campeones, que no sé qué.
Pero no sé si llegarán a tanto. No sé si llegarán a tanto.
Hombre, de 17 que pedía al club, bajar 7 y con variables, a mí me parece que es una buena venta.
Ah, 7 con variables, sí.
No, 10 con variables.
Vamos a vender
a...
Seguramente va a ser 10 con un par de millones de variables.
Sí.
Vamos a vender a Aarón por lo que pagamos por Batistao. Así nos hacen los negocios, ¿eh?
Pero, Ángel...
Bueno, así no hacemos negocios, ¿eh?
Eso no es. Es decir, Aarón es un jugador que te da los 10 millones
estos
y 10 te los da limpios.
No vamos a reforzar mucho, ¿eh?
Tampoco podemos justificar que la venta sea mala porque malgastamos el dinero en otras cosas. Que no es
malgastarlo
en una cosa.
A ver,
y la otra es que no sea una buena
y no renovamos
normal.
A Pau cuando teníamos
que Aarón está jugando.
Un error de un lado y un acierto de otro. Bueno.
¿Didac que está mejor que Aarón?
Sí.
Son gustos.
No digo que Didac sea mejor que Aarón. Didac está mucho mejor que Aarón.
¿Por qué no ha estado jugando Aarón los últimos...
4 o 5 partidos.
4 o 5 partidos. Y yo estaba convencido que es porque había una venta pactada y tal, pero si la venta es por 10 millones, coño, ponlo. Que tampoco va...
No.
Sí, son
Rubén...
A mí me duele que se vaya Aarón, pero creo que 10 millones es una, buen, es
yo
una
creo,
muy buena
pero,
venta
pero,
de Aarón.
Ferran, creo que el puesto de lateral izquierdo en el español está cubierto. No estoy pensando en Didac. Estoy pensando en Víctor...
Víctor Gómez no, que Víctor Gómez es diestro. Adri Pedrosa.
Ha jugado también por izquierda.
Víctor Gómez
bueno,
es pensando. Diestro. No empecemos a hacer inventos, Ángel, por favor.
Yo pienso que...
A Víctor Gómez puedes decir, ¿es lateral o interior?
Por derecha.
Pero por la derecha. Y ahora está con la sub-18. Pero no es zurdo.
Sí,
no es zurdo.
Este club...
El español B tiene Arroyo
¿tú te
y
guardas
a Adri Pedroso. No, Chica.
¿Te acuerdas de Chica? Era diestro. ¿Por dónde jugaba? De lateral izquierdo.
Sí, pero no se puede cometer otra vez.
Pero Chica jugó siempre lateral derecho.
No. Jugó por la izquierda porque no había. No, jugó bastante. Pero nunca rendía al nivel que podía rendir. No podía centrar.
No nos vamos a quedar en Víctor Gómez.
Eso es un jugador ofensivo.
Víctor Sánchez es zurdo.
Es un jugador con potencial ofensivo, Víctor Gómez, que puedes acabar estropeándose potencial.
Víctor Gómez es posiblemente, a nivel personal, el jugador con más potencial del filial en estos momentos.
Sin duda, para mí, sin duda, con Alex, con Alex López.
Para mí, con Paul Lozano. Alex López es un poquito más mayor.
Y Pedrosa, que es muy joven, Pedrosa, y puede jugar por. Es un carrilero izquierdo muy bueno.
Pues ya está.
Sí, bueno, el lateral izquierdo del Español, del primer equipo, está cubierto con Didac y con, sea Pedrosa, sea quien sea. Pero está cubierto.
Bueno, a lo mejor van a traer otro, no lo sabemos.
Hay forma de verlo. El Didac, en la época de Aaron, que se vendió solo por 3 millones al Milan. Claro, es que si lo miras así también, no, en el fondo, quizá no es una mala venta por eso, porque es limpio totalmente.
Claro.
Y por suerte, siempre vamos sacando laterales. ¿Cuántos laterales llevamos en 10 años izquierdos de la cantera? Unos cuantos. Así que yo creo que buscar algún lateral para complementar a Didac, o, depende de cómo vaya el verano, igual sube el del B, de segundo lateral.
¿Qué edad tiene Didac? 29.
28.
Sí.
No, le queda.
No.
¿Me tienes que ir, Arnau?
Sí, me tengo que ir a hacer una cosa de un deporte que te gusta mucho.
Para acabar, tema entrenador.
Yo creo que ahora mismo va a ser Rubí. Ahora mismo, si me tuviera que mojar, y en el programa me gusta siempre mojarme, creo que el que tiene más números es Rubí, y el segundo Garitano. Y particularmente a mí Rubí me parece un buen entrenador, que gestiona bien los vestuarios, ha tenido algunas experiencias malas porque ha cogido algunos equipos un poco desahuciados, pero si le dejamos trabajar, es un hombre que conoce bien la casa.
Lo que está haciendo en el Huesca es un milagro.
Es un milagro deportivo. Entonces, a mí es un entrenador que me generaría buen rollo traerlo. Me mojaría porque fuera él ahora mismo, descartando los Berizzo que me gustaban y todo por motivos económicos.
No, Berizzo, no es, yo creo que, bueno, y sé de buena tinta que no es un tema económico, es que no se ha hablado con él.
Bueno, correcto.
Pero él sabe perfectamente lo que cobraría aquí porque se lo han dicho.
Bueno, pues si no, tiene que ser porque el club no está interesado, y en la terna que estamos moviendo me parece de lo más interesante.
Aparte que económicamente al club le va bien.
Sí, es una persona que se ha formado en Español B, conoce muy bien la casa.
Sí, pero yo me remito a lo que dijo el máximo responsable del Huesca, Petón.
Que si sube.
Que no es verdad. Que nunca ha hablado nadie del Español con él.
Bueno.
O nos han engañado a todos, que es posible, porque aquí.
Hoy dicen que ha rechazado al City, ¿no?
Sí, dicen que ha rechazado al City. Que fue lo que dijo Petón, que tenía una oferta del City. A mí, Petón, creo que no me engañó en directo, y hoy he hablado con compañero mío, y le ha dicho lo mismo, que del Español nadie se ha dirigido.
Si reconoce lo del City, no tiene por qué mentir con
claro,
el Español.
Claro,
¿no?
Claro, claro. Y que si,
y
sube,
le bien una cosa,
que
la
si
otra.
Sube el Huesca, se queda en el Huesca. Bueno. Y nosotros lo que no podemos hacer es esperar un entrenador. A ver, si el Huesca sube, va a subir directo.
Es probable.
No creo que juegue el playoff.
No.
Creo que no, quedan tres jornadas.
Y hubo el pinchazo del Sporting también.
No, hasta el Rayo pinchó en casa con el Córdoba, 1-2. Sí, sí.
Y ellos se pagaron con Alcorcón.
Es que el más beneficiado fue el.
Sí, dentro que sacó el
Huesca. Entonces, por eso digo que si tú el día 23 que se va el presidente no hay entrenador,
va a ser
es que es Rubí.
Claro.
Eso lo tengo claro. Gracias,
a ti,
Arnau.
A vosotros, un abrazo.
Bueno, tema entrenador, Román.
Bueno, yo opino un poco como tú, ¿no? Pero yo creo que la decisión final la sabe Chen. Porque a lo mejor pues habla con alguno de ellos y personalmente no le entra. Y al final es el presidente. O sea, de los nombres que ha escogido Perarnau, pues al final el que dice, pues este será Chen. Y a veces y no sabemos muy bien si se moverá por criterios económicos o a veces por criterios
de sensaciones.
Sí, sí. Que, y tú lo sabes muy bien, que con Quique fue así, fue por tema de sensaciones, que también después le dolió mucho más cuando surgió
el CS,
lo de,
claro.
No, el CS, y sobre todo lo que más le dolió fue el tema
del stock, City, claro.
Del stock. Claro, no sé si ahora ya has escarmentado y a lo mejor le dice a Perán, no, escoge tú el que veas, que yo no quiero mojarme o confío 100% en ti. A ver, que a veces la gente dice, no, ¿cómo va a escoger Chen el técnico? No es que lo escoja él, pero digamos que la propuesta ya va dirigida, no es que venga él y diga, este...
No, creo que lo eligerá Perarnau.
No, pero Arnau, pero ya ha presentado la terna. Ay, la terna, es que lo estoy con lo de la terna. O sea, los candidatos al club, porque lo dijo Ruggie Guas, que hay cuatro candidatos. Hay cuatro. A partir de ahí vamos a ver qué pasa. Lo decíamos, el tema Paulo Sousa. Acaba la liga el sábado o el domingo, pero acaba una parte de la liga, porque luego se para ahí y vuelve el 17, lo tengo aquí apuntado, el 17 de julio vuelve la Liga China otra vez. Que no es que haya acabado, sino que es como un parón, es un parón y acaba ahí la liga. A partir de ahí, Paulo Sousa está cobrando mucho en China. ¿Qué hacemos? Claro, él, si no lo cesan...
Él no se va a ir.
No se va a ir de allí. Y por lo tanto, yo lo descartaría.
Yo lo veo muy complicado. Y él no va a forzar su cese porque, a ver, no vas a renunciar a un contrato cercano a 7 millones de euros.
A ver, yo sobre el entrenador, después de mi maravillosa bola de cristal que tuve con Quique, la verdad es que yo ahora mismo me cuestiono a mí mismo.
Oye, que aquí quien más quien menos, sí, si yo soy el primero, ahora, no te la gente. Lo que pasa es que tú fuiste de los últimos fieles, los últimos creyentes.
Ahora mismo yo mismo me cuestiono, Angelito, cuidado, porque cuidado.
Pues yo el primer año ya iba...
Que no tienes muchas luces. De todas maneras, lamento o no, lamento, porque es, al final es un poco más de salsa, discrepar con vosotros el tema este también.
¿Para ti quién sería el entrenador?
Pues sinceramente no lo sé, pero creo que el que no me gustaría que fuera es precisamente Rubí. De los que están hablando, pues a lo mejor Garitano, pues a lo mejor ya descarto Eusebios o Berichos, ya los descarto, pero de los que entren en parámetros del Español, posiblemente Garitano, posiblemente, aunque la continuidad de... Me baso en lo que veo, ¿eh? Me baso en lo que veo, ya no quiero mirar más allá, ¿eh? ni consultar mi bola de cristal esa famosa que tengo. Yo lo que he visto, oye, incluso David Gallego, de cuatro partidos, un empate.
Los jugadores quieren
y tres
a
victorias.
David
y ojo con qué tres victorias.
Pero Arnau no se mueve por esas emociones.
Bien, bien.
Y ahí está la diferencia.
Y hace bien.
Claro,
y hace
claro.
Bien.
Claro.
Yo he visto entrenar a Rubí, los hemos visto todos. Y además me pillé en una época que, bueno, desde siempre he seguido mucho al B. Me parece que hablamos de hace 12 años que él estuvo entrenando al B.
¿Tanto tiempo hace?
Pues 2006, uf. No sé, 2006.
Ya. Míralo, que lo Xavi lo va a mirar ahí en su bola mágica, mira, también. Bien,
de portero estaba Kiko Casilla. Creo que estaba Jordi Gómez en medio campo. Didac, creo que estaba también.
Sí, 2008, por ahí.
Creo que Didac estaba también. Y creo que Javi Márquez estaba en este equipo. O sea, que había un buen equipo.
El año que subió con el Tenerife a tercera a segunda B.
Y el... Sí, y el...
Puede ser, puede ser.
2005-2008.
Pues mira, 10 años hace que...
Estuvo 2 años, ¿eh?
Sí,
2005. Uno y medio, pero el segundo...
Lo echaron.
Se lo echaron con el equipo en posición de descenso, que lo sustituyó precisamente Óscar Perarnau.
Estaba Planes. Fue Planes que
no... No recuerdo, sé que al final acabó entrenando al Español B Óscar Perarnau precisamente, y aquel Español no jugaba bien a fútbol. No jugaba nada bien. Estaba Ferran de central, me acuerdo, un Ferran muy alto, después se fue a
Ferran,
Chipre.
¿Estaba él?
Estaba él.
Pero pues mira, estaba que ha bajado de altura,
Tony,
¿eh?
Tony Lau de lateral, que me parece todavía sigue jugando en el Badalona, en San Andrés, Tony Lau.
No, estaba en el Badalona antes, Tony Lau.
Sí, después tuvo el Sabadell. Sí. Todavía está
jugando.
Bueno,
es igual,
bueno,
Ángel.
Da igual. Rubi, con el Español.
A ti no te gustaría.
No tengo un buen recuerdo de él. Después se fue a Ibiza, lo descendió.
Otra vez, que me da lo mismo.
Después se fue al Levante, lo descendió, al Sporting, lo descendió. Oye, lo que está haciendo con el Huesca es fantástico.
Sí, en primera no tuvo mucha
suerte. Lo que está haciendo el Huesca es fantástico.
Del 2005 a 2008.
Sí, pues te hablaba de memoria y no de esto. Lo que está haciendo el Huesca, sin haber visto ningún partido del Huesca, pues la verdad es que tiene un mérito enorme, ¿no?
No, el Huesca juega bien.
Uy, he visto una
competición.
Juega bien, porque mi padre es aficionado, que es maño, y
juega bien.
Sporting, Zaragoza, y que Huesca esté codeándose con equipos de mayor presupuesto, pues dice mucho en favor de Rubí. Si viene, oye, pues todos los éxitos del mundo. Ahora, en principio, sobre el papel, pues de lo que voy leyendo o escuchando, el que menos me ilusiona. No digo que sea muy malo.
¿Cuál te gustaría?
De lo que está sonando.
Sí.
De lo que está sonando,
es que a lo mejor hay un tapado y no lo sabemos.
De lo que está sonando, posiblemente Garitano, aunque, bueno, no lo sé.
Mira, de Garitano hay una leyenda urbana que yo no estoy de acuerdo. Dice, no es que Garitano es defensivo. Yo a Leganés no lo he visto defensivo. No he visto un equipo defensivo. Es un equipo que presiona, que intenta jugar el balón. La diferencia está en que no es lo mismo.
Hay que ver
claro,
la calidad de la plantilla que tiene.
Claro, claro.
Es que dime oye, lo que tiene ese dedo como juega.
Claro, que este año.
De segunda
llegaron a las semifinales de la Copa del Rey. Ojo,
y la primera vuelta fue muy buena.
Llevan 2 años en primera división. Sí. A mí me parece que decir que Garitano no juega fútbol, sino que es más bien como Quique, no me parece justo. A mí no me parece justo. Y yo creo que al presidente le gusta Garitano. No sé por qué.
Y también es un entrenador. Garitano, que ha demostrado que con muy pocos recursos o con una le saca todo el jugo.
Sí, pues se adapta.
Y se adapta cambiándole 8, 9, 10 jugadores. Sí. Porque esta va a ser una temporada en la que van a haber muchos cambios. Muchos cambios. Me refiero a la plantilla. Sí. Entre jugadores que tienes que fichar y reforzar posiciones y otros que se van a ir, mínimo van a haber 10, 12 cambios.
Bueno, pero que ya no nos sirva de excusa.
Escúchame.
No,
Ferran,
no,
te ha preguntado para qué sirven los 10 millones de Aarón. Sí. Yo te lo voy a decir. Para rescindir contratos. No hagas así. ¿De dónde saca los... Y rescindes contratos y de esa manera bajas la masa salarial. No, ya está.
¿Y fichar nuevos jugadores?
No, para fichar nuevos jugadores,
Gerard.
Hay que vender. Por ejemplo. O traer jugadores a coste cero.
Quizás los jugadores que se quieren que no han rendido lo suficiente, es decir, con otro entrenador, en otras circunstancias,
pero el problema es que
pueden ser jugadores válidos.
Ya, otra cosa pero es a que... ver, Ferran, que tú no puedes tener una masa salarial de...
De acuerdo.
Y tener los jugadores que cobran lo que cobran. No podemos, porque va a bajar el presupuesto, además se explicó y lo dijo el propio Roger Wass, es decir, que no me lo invento ya, sino...
Mira, a mí el otro día, por ponernos un ejemplo de masa salarial y todo esto, uno de los equipos que tiene la masa salarial más baja, yo creo que es la más baja de primera,
Getafe.
Es el Levante.
No, Getafe.
¿Getafe?
Sí, mira, yo te lo digo.
Las Palmas, también.
No, mira, esperar un... Bueno, sigue. Yo
Bardi,
te lo miro.
¿Sabes Bardi del Levante?
No debe servir. Para.
Bardi del Levante cobra 200.000 euros.
Y es un gran jugador.
200.000 euros. Está.
¿Queréis las masas salariales?
Y el mejor jugador, Morales...
Que ha renovado 2 años, me parece.
Cobra en torno a los 700.000.
Es el que más cobra. El que más cobra en el Levante.
Por lo tanto...
Sí, sí. Estamos empatados a puntos.
En esa franja se mueve.
Qué bien nos iría Morales para el español, ¿eh?
Sí, pues eso no...
Sí, ha renovado.
Ya tiene 30 años, pero ahí es capitán general, pero... Estamos hablando de una masa salarial que oscila entre los 200.000 y 700.000.
Mira, masas salariales. El equipo que tiene la masa salarial más baja, el Getafe, ¿dónde está el Getafe?
¿Cómo se ha quedado Las Palmas? 29 millones.
No, está el Getafe, 28 millones. 918.000 euros. Las Palmas, 29 millones, 446.000 euros. Levante tiene... 32.299.000 euros.
¿Vosotros?
Español, 60.965.000 euros. Entrenador.
Entrenador. Repito, sé que quizás soy un poco cansino. Estamos condicionados económicamente. Por lo tanto, me quedo al señor David Gallego de la casa.
Pero es que los que se habla de estos es porque entran los parámetros económicos, ¿eh? No es que se está buscando uno
que te cobre... Bueno, para inventos, Quique. Me quedo a David Gallego. Lo que sí hago un poco de técnico, no me traería a Rubí, pero sí me traería a...
Garitano.
No, a un jugador, a Gonzalo Melero, mediocampista del Huesca. Mayor goleador... De todas las ligas europeas.
Alguno estaba pidiendo por teléfono. Al 24 Chucho, años. No sé qué, Chucho Lozano.
¿Cómo ese es el delantero.
Chucho Lozano.
¿Cómo has dicho?
Gonzalo Melero.
Sí. No he visto a Oscar.
Tiene nombre de árbitro, ¿eh?
Sí. Melero López, sí. Gonzalo Melero.
24 años, mediocampista, estilo Xavi.
Seguro que tendrá ofertas.
Entre Melero, sí. El Cuche y el otro delantero ha sido brutal.
No, pero que juega bien, es que juega bien.
El Huesca lo cogió a cero, es que, de la Ponferradina.
Es que ahora los tíos de mercado también van a ir por ahí. Algún jugador de segunda.
Jugador de segunda que... Tipo Abraham, Lanzarote...
Jugador de segunda top.
Claro, claro. Espera, un momentito, que le queda a Xavi entrenador.
Entrenador, estoy bastante de acuerdo contigo. Será un tema de fechas también, ¿eh? Si el Huesca sube directo el 2 o 3 de junio.
Si no,
antes, después de que se vaya a Chen, será Rubí. Y si lo quieren presentar con
pues estará con Garitano. Yo creo que están hablando con Garitano, ellos. Son finalistas.
Es que Garitano el lunes o martes.
Pues que se venga con Gonzalo.
Que acabe la, después de San Mamés, ya lo puedes hacer oficial.
Claro.
Porque él ya no
contiene. Si es Garitano,
¿no
si
podría
Garitano,
ser que hubiese.
Antes, Chen, antes de que se vaya Chen, ya está.
Claro, ¿no podría ser que hubiese un nombre que no ha salido?
Podría
tapado
ser.
Por ahí.
Todo es
podría
posible.
Ser.
Todo es posible. Todo es posible.
Lo que
el
sí
estilo
que,
de juego es el que quiere el club. Otra vez. Que lo estamos comentando.
¿De quién?
De Garitano. Es que.
Pero es que depende de la plantilla. No, no, no tiene bueno. que hacer, el próximo entrenador lo tiene que hacer como Quique. Tiene que amoldarse.
No, no, no.
Claro,
pues
es que pero tenemos claro la plantilla que tendremos.
Amoldar.
Claro. 8 y 24, la última pausa. Y ponemos el punto y final a la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
8 y 25. Vamos a ver la decisión de Chen, en qué momento se toma, cómo se toma. Yo estoy convencido que si es Garitano, será antes del 23 de mayo, antes de marcharse el presidente. Si no es Garitano, o hay un tapado que no sabemos, podría ser Berizzo, aunque yo tengo mis dudas ya, porque hace 15 días que se le planteó a Perdonao la opción de fichar a Berizzo y no se ha movido mucho más. Si no, ya estamos en la onda Rubí.
Es que todos sabemos el hermetismo... la meticulosidad con la que trabaja Perarnau. No suelta prenda. Yo no sé vosotros si tenéis más acceso a él o qué, pero,
no.
pero es auténticamente...
A ver, acceso sí tenéis.
Sí, lo no, que, acceso
lo
a...
Que, lo pero, que digas no otra suelta, cosa.
Acceso no suelta prenda. Entonces, es lo que me hace pensar que encajaría bastante la manera de ser de Perarnau, que tenga algún, no sé si decir tapado, o algún nombre que no haya salido, que no sea ni Berizzo, ni Garitano, ni
no, Berizzo ha salido, pero el club nunca, no ha sido un poco como uno de los candidatos, claro.
Tiene ahí el mercado, y tiene el mercado europeo muy controlado, pero Perarnau, y a ver si tenemos alguna sorpresa.
¿Alguna cosa más, Xavi, Ferran?
Bueno, que a ver el B.
Bueno, la ida la juega el domingo a las 5:30
Multiusos de...
en el Multiusos de San Lázaro. Y la vuelta creo que se juega el domingo siguiente a las 12:00
¿Coincide con San Mamés?
Hombre, claro que coincide con San Mamés. Si jugamos a las 4:15
Sí.
¿Pero de horario coincidirá?
Sí, la segunda parte.
Hombre, claro, si el partido de San Mamés es a las 4:15 el
media
otro
hora,
es a las 5:30
Media hora coincide.
No puedo estar en dos sitios a la vez.
Bueno, es imposible.
Es imposible. Si no hubiera me hubiera gustado... Sí, no, me hubiera gustado un equipo... cercano a Pamplona,
Calahorra,
o el Durango, no, el Durango,
Calahorra,
o el Mutilveraes de Pamplona, porque que hubieran jugado el sábado.
Mirandés,
claro, y el domingo
claro, estaba, por allí. Claro. Mirandés, no, que Mirandés, el Mirandés estaba a subir a segunda. Uh-huh. Y ya lo has bajado
Mirandés,
a.
Oye, mira, sí, Mirandés juega con el mayor.
¿Y la vuelta cómo la veis hacer en Cornella?
A mí me gustaría, pero no. Los jugadores no están mucho para la labor. Prefieren jugar en la Dani Jarque.
Sí.
Que será una bombonera porque está
no,
lleno.
No es un rival fácil, ¿eh?
No, pero no estaba preparado el Compostela para intentar subir.
No, pero...
No, porque no era un equipo...
No, pero ha marcado...
O sea, se lo han encontrado, ¿eh? No está...
Ah, no sé.
Bueno, ha hecho 87 puntos.
Lo que pasa es que tiene mucho nombre.
Claro, y casi 90 goles.
No, pero marcado, al equipo le gusta el Compostela por el campo.
Que es campo grande.
Campo
es
grande, campo hierba grande. Natural, no es
pista
un campo pequeñito allí.
Sí, están anchos aquí,
sí. No, no. El equipo juega mejor ahí. Bien, sí. Bueno, veremos.
Pero cuidado porque es un equipo muy goleador, ¿eh?
Bueno, vamos a ver.
Para ellos también no, sabrá, no les ha gustado.
A ellos no les ha gustado no, nada al español.
Lo sé porque
según
no,
ellos,
no. Lo he leído por las redes.
Dicen que el peor equipo que les podía tocar.
Sí, es que estoy convencido que el español es el mejor equipo de tercera.
Nos vamos. Española. Gracias Xavi, gracias Ferran, también
gracias.
Ángel y Román. Mañana volvemos a las 7 en Tiempo de Español. Lo tomamos como siempre nuestra última estrella.
Como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana hablaremos del filial, del B, con un protagonista. Y acabamos antes mañana, porque mañana se juega la final de la Europa League entre el Olympique de Marsella y el Atlético de Madrid. Así que hasta mañana. Gracias a nuestro compañero Jonathan Nardín, también a Johan Nardín, a Sito Ramírez de los mandos técnicos. Mañana a las 7 en Tiempo de Español, como siempre, siempre se lo digo, pero es verdad, que sean muy, muy felices con una buena estrella.